cuestiones de la expectativa que tiene usted como presidente de Uruguay en hacia las futuras relaciones con México. ¿Cómo son, cómo deben ser y qué potencialidades tienen?
Vea, las relaciones con México de carácter comercial, porque las relaciones políticas siempre han sido óptimas con México. Pero México se ha transformado en estos últimos años en un país que tiene un comercio internacional de los más importantes del mundo. Y en el área, sin ninguna duda, el país hispanoamericano, latinoamericano, americano, aplíquese la denominación que quiera aplicarse, de la mayor expansión y del mayor crecimiento y del mayor desarrollo. Piensen en estos tres números. México hace 10 años tenía un volumen de exportación de 29 mil millones de dólares, exactamente, por año. Hoy tiene uno de 132 mil millones de dólares. Brasil y Argentina juntos exportan 70 mil. Lo cual quiere decir que México exporta el doble que Brasil y Argentina juntos. Y más que toda América del Sur junta. Entonces, es lógico que las relaciones comerciales entre el Uruguay y México, entre Chile y México, entre Brasil y México, entre todos y México, tenga una tendencia al crecimiento. Esa es la razón por la cual nosotros en el Mercosur, en la reunión de junio del Mercosur, el Uruguay propuso y fue aceptado por el Mercosur plantearle a la República de México la concreción de un acuerdo de zona de libre comercio con México antes del 2003, respondiendo a lo que fue el mensaje del presidente electo, el señor Fox, cuyo primer paso después de su digamos su elección fue viajar al Cono Sur para ponerse en contacto con los presidentes de Chile, de la Argentina, de Brasil y del Uruguay.
¿Qué dificulta el acuerdo con México? Porque eso ya viene arrastrándose hace mucho tiempo.
No, no hay una dificultad con el acuerdo con México y este tema nosotros lo planteamos colectivamente y así fue aceptado colectivamente en la reunión en Buenos Aires en junio. Los acuerdos con México nuestros están en funcionamiento, los acuerdos de México con Chile son muy amplios y tienen una bastante antigüedad, digamos, son anteriores. Nosotros tenemos un acuerdo con México que ratificó nuestro Parlamento, está para ser ratificado por el Parlamento mexicano, pero ya tenemos una corriente de negocios muy interesante, muy importante. Brasil creo que ha comenzado un acuerdo con México, tratativas de acuerdo en el área automotriz. Y me manifestó en su momento el presidente de la Rúa que la Argentina también pensaba hacer otro tanto. Algunos están más adelantados, notoriamente el más adelantado es Chile, el que le sigue en esa categoría de ser el más adelantado es el Uruguay, y los demás países van a buscar naturalmente el mismo camino. Y estimo que cuando llegue el próximo gobierno a instalarse y a poner en funcionamiento todos sus elementos administrativos, habrá una correspondencia de intereses a los manifestados por el Mercosur y los que ya ha manifestado el presidente Fox, y podremos llevar adelante un planteo como el que nosotros propusimos a todos los países del Mercosur.
El combate al contrabando que está ahora fuertemente en muchos países con productos argentinos y brasileños. Hay quienes dicen que es una actitud de un gobierno que en cierta forma no quiere llegar a un mercado común.
Bueno, yo creo que esa afirmación no tiene nada que ver con la realidad, porque el combate al contrabando es la consecuencia no de la Argentina, porque el contrabando ha sido siempre la consecuencia de la paridad o disparidad de los precios en frontera. Cuando el real, la moneda brasilera, tenía un valor por encima de su valor, para repetirlo, real, o sea, estaba apreciada frente al dólar, Los negocios y los comercios, mejor dicho, los comercios de la frontera uruguayo-brasilera, del lado uruguayo, resplandecían. O sea, los brasileros concurrían pasando la frontera, que no es una frontera con dificultades, es una frontera abierta, concurrían al Uruguay a comprar, digamos, televisores o calefactores o heladeras, porque era más barato, sensiblemente más barato, porque la moneda brasilera tenía un valor muy por encima de su valor real. ¿Qué hizo entonces el gobierno brasilero para defender la actividad comercial con toda lógica? ¿Qué fue lo que hizo? Una cosa bien pensada. El gobierno brasilero estableció una cosa llamada precio balcón, que quiere decir que aquellas mercaderías que se vendían en los negocios de frontera, en las ciudades, pequeñas ciudades de frontera, podían venderse sin pagar impuestos de exportación, sin pagar impuestos, los impuestos locales. Con eso empezó a emparejar los precios de un lado y del otro. Pero resulta que el 13 de enero de 1999, el Brasil devalúa el 70% su moneda. Por tanto, una devaluación del 70% de su moneda, sumada a esa disposición anterior que se mantuvo, de llamado precio balcón, estableció una diferencia tan grande en los precios de venta de los artículos normales de consumo, que de un día para otro los artículos normales de consumo brasileros, naturalmente sin ser importados legalmente, sin pagar los impuestos correspondientes, inundaron a todo el Uruguay, que es un país muy pequeño, pequeño en cuanto a las distancias de un extremo al otro. Para ir desde la frontera brasilera por carretera a Montevideo, usted tiene nada más que 500 kilómetros totalmente llanos, sin obstáculos, en pocas horas usted está en el país, y por tanto empezaron a invadir camiones enormes, semirremolques, con mercadería que pasaba por la frontera, y empezamos a sentir que nuestros comerciantes empezaron a dejar de vender los productos elaborados en el Uruguay, y nuestra tesorería empezó a no cobrar los impuestos, y nuestra gente empezó a perder los empleos. Entonces, lo único que está haciendo el gobierno es tratar de evitar esa corriente hasta tanto los precios lentamente puedan irse nivelando de un lado y del otro, en mérito a que la inflación de a poco va subiendo los precios internos en el Brasil, en algunos artículos más, en otros menos, pero lo va subiendo y se van acercando los precios. Pero mientras tanto, se podrá usted imaginar que el gobierno no puede admitir que sin pagar impuestos, compitiendo con los comerciantes instalados, compitiendo con aquellos que importan legalmente, compitiendo con aquellos que pagan a sus funcionarios y empleados los salarios correspondientes, invierten a los institutos de previsión social el dinero necesario para que mañana puedan retirarse, el gobierno no puede admitir que eso se destruya.
¿Qué hay que hacer en el Mercosur para resolver eso?
No, no, en el Mercosur ese no es el problema central del Mercosur. El problema central del Mercosur es otro. El problema central del Mercosur, eso es un problema que está referido únicamente a una situación local y menor. El problema central del Mercosur es que usted no puede tener una convergencia arancelaria si usted no tiene al mismo tiempo una convergencia económica. Porque supóngase que usted y yo tenemos que pagar los mismos aranceles cuando entramos con una mercadería a la Argentina, al Brasil o al Uruguay. Y un buen día la estabilidad, digamos, de lo que en Europa se llama la serpiente monetaria, que obligaba a que todo el mundo tuviera valores macroeconómicos similares, se rompe y uno tiene una devaluación del 70% y Brasil tiene una devaluación del 70% y Argentina no. Entonces imagínense la dificultad para poder transar los